Otra de las entrevistas Puca aquí en el bar de San Martín 891 de Ciudad y pasándola, por cierto, muy muy bien. Una mañana en la que podríamos decir sin ningún error, seguramente, que fuimos arrastrados por el sonda hasta la puerta del bar. Y me refiero, por supuesto, también a mi invitado, nada más y nada menos que Roberto Fiat. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Bien, gracias por la invitación. También me trajo el viento, claro. Entre las hojas, acá estoy.
Tal cual. Eso era el trueno entre las hojas, y estás vos refiriendo a una de las películas clásicas de un clásico nacional, Pulposo. Como, muchas gracias, mijita. Como el de la Coca Sarli, ¿no es cierto?
Lo más grande que era.
Claro, tal cual. Bueno, y además por un tema etario, me imagino que formó parte en algún punto de tus sueños eróticos también. Digo, digamos todo.
Era un ícono, era un ícono indescriptible. En mi pubertad, la coca era lo más.
Claro, mirá. Y eso que en aquella época, seguramente vos con más razón, y todos aquellos culillos, rogaban que se cumplieran los tiempos formales y que de una buena vez por todas tuvieran 18 años para poder entrar al cine, ¿o no?
Sí, y haber visto alguna película, inclusive antes de los 18, los que tenemos la suerte de ser un poco altos y habernos hecho pasar por 18 años, haber visto la coca antes de los 18.
Claro. Y vos te acordás, mirá, estamos hablando de cualquier otra cosa, pero vos te acordás del cine Plaza, que era medio picante en una época, y yo me acuerdo que siendo del secundario del Zapata, vos entrabas y veías películas un poco fuertes, ¿no?
Sí, subidas de tono, dirían las abuelas.
Sí. Bueno, y lo que estamos haciendo es descripción de época.
Es una cuestión de época. Claro. Esto ahora no se entiende porque ese tipo de películas se pueden ver en cualquier canal y a cualquier hora, pero en esas épocas estaban prohibidas.
No, y además, bueno, también hablan de lo que era la censura, eran épocas de un tal Tato, que lejos de ser Borges, era el que cortaba las películas, ¿no?
Tijeras.
Claro, el señor Tijeras es nuestro.
Nuestro,
mira, ¿sabés qué? El otro día, con lo que a mí me cuesta, me di una panzada, vale la redundancia, del Sui Generis. Así que ahora va serie de 5 entregas de Sui Generis, donde está el señor Tijeras, por eso me hiciste acordar.
A don Tato.
Tal cual. Bueno, ¿y cuáles son algunos de esos músicos que para vos resultan señeros en tu formación como músico popular?
Y nosotros, si bien básicamente somos hijos de la época de los Beatles y de los Rollins, pero lo que nos marcó a fuego fue el rock nacional. Inevitablemente nosotros somos hijos de la música de Charlie, de Spinetta, de Fito, de Gieco y de toda la movida del rock nacional que nos marcó en cuanto a forma y en cuanto a contenidos también. Así que un poco somos hijos de esa época.
¿Y cuáles son por ahí los que te metieron con más ganas en lo musical? Digo, cuando te sentabas por primera vez a acariciar la guitarra, ¿quién tenías en la cabeza como para imitar? Porque en definitiva somos animalitos que imitamos, ¿no?
Sí, no, nosotros sabemos positivamente que está todo inventado, pero uno selecciona un poco de acá, un poco de allá y arma una historia. Yo creo que en mi caso particular, Gieco fue una gran señal para mí, sobre todo por las letras y musicalmente, bueno, Papo influyó bastante también porque por el rock y el blues, pero con la impronta de Gieco en las letras, algo, una mezcla de algo de eso había en los inicios. Y después uno, no sé si es demasiada soberbia, cree que después de 30 años de hacer esto ya tiene como un gustito propio, digamos.
Claro, hay una parte de nuestra música que está también sobre tus hombros y cómo se ve la vida desde la condición de jubilado, que muy lejos está de jubilarse en la música, ¿no?
No, en el arte, a Dios gracias, no hay jubilación, y uno le da hasta donde el cuero aguante. Para mí ha sido significativo el tema de poder dedicarme a una pasión. Yo a veces suelo comentar que es posible que el 90% o tal vez más de la humanidad no tenga una pasión, ninguna. Actúa por costumbre, por inercia, por crianza, por un montón de razones, pero no tiene una pasión, algo que te apasione. Y de ese otro 10% que tenemos una pasión, es posible que el 5% no lo pueda cumplir, no pueda llegar a realizarlo. Así que los que tenemos una pasión y nos podemos dedicar a esto, somos favorecidos, como si nos hubiéramos sacado, no sé, el telequino, la lotería o algo por el estilo.
No, y además muchas veces seguimos escuchando historias de gente que dice, bueno, ahora que me jubile, voy a dedicarme a tal... Pero decís, ¿cómo? Entonces, durante 50 años no hiciste ni por asomo lo que te gustaba. Entonces, digo también porque paralelamente vos tenías otro laburo, pero nunca dejaste de hacer música.
No, por supuesto. Bueno, la gente debe saber que en Mendoza los músicos no pueden vivir de actuar nomás. Y la mayoría tiene otro trabajo, otra función. En muchos de los casos son relacionados con la música, porque dan clases, pero algunos hemos tenido otro tipo de trabajo para sostener esta pasión, que es más inestable en cuanto a lo económico. Hay meses que va muy bien, hay meses que no, y bueno, para poder parar la olla, y más con el caso mío que tenía hijos y que mantener, bueno, había que tener dos actividades para poder mantener. Hoy por hoy me estoy dedicando exclusivamente a la música, lo cual me da muchísimo placer y me da muchas satisfacciones, es muy gratificante, o sea, cumplir el sueño de dedicarse a una cosa con la que uno convivió toda la vida al 100%.
Supongo que vos también estás haciendo como nosotros con Roberto, el negro Fiat, y estás tomando un café. El contexto es del ruido del bar, y esto para nosotros es irrenunciable, como nos pasó también en Buenos Aires, buscando cómo compartir con vos esta experiencia de charla en los bares, que siempre está bueno. Y hablando de bares, me doy un pie a mí mismo, qué vergüenza, para hablar del tour de los bares, cómo fue la primera charla, quiénes participaron, y cuánto hace ya que llevan adelante este proyecto, Roberto.
El tour de los bares va a cumplir 10 años. Surgió precisamente en un bar, en una reunión con Claudio Bracheta,
Maturano,
Gustavo Maturano, Marcelo López y yo. Ellos ya tenían algunas improntas, habían actuado en algunos bares y se habían encontrado. La idea fue hacer una formación momentánea como para embarcarnos en visitar algunos bares y mostrar los temas propios, pero al mismo tiempo hacer versiones de distintos temas del rock nacional. Y bueno, que pintó la historia, y con mucha aceptación de parte de la gente, y así llegamos al día de hoy. Ya llevamos 10 años haciéndolo, claro. Nos da mucho placer. Todos tenemos otros proyectos, por supuesto, personales, pero el tour de los bares nos da una salidita de algo distinto, digamos.
Claro.
Así que ahí nos damos el gusto, porque también hay que decirlo, tal vez la gente no lo sabe, para los músicos de rock de otras épocas, hacer cover estaba mal visto. Estaba como... le habían bajado el precio. Pero resulta ser que...
Eso, la palabra cover.
Cover estaba
todavía tiene alguna carga.
Tiene alguna carga.
En cuanto en sí mismo, perdón por la interrupción, pero ojo, porque después de Mirtha Legrand, doctor nada en filosofía, siempre digo, yo soy el más interrumpidor del mundo, así que no te preocupes, porque vendrán otras interrupciones. Pero digo, esto de buscarle la vuelta, se me ocurre que no habría que poner todo en la palabra cover, sino en ver quién realiza esa reinterpretación de un tema, porque en definitiva aparecen cosas apasionantes cuando se hace bien, ¿no?
Sí, y sobre todo en el caso de nosotros que venimos del rock nacional, que hay muchas formaciones, bandas que ya no existen o solistas que ya no están entre nosotros, y nosotros hacemos versiones de temas que nos encantan, que, y nos podemos dar el lujo de hacerlo, mezclado con los temas propios. Entonces el Tour de los Bares se convirtió en eso, digamos, una, como una remembranza de los temas propios y de los temas del rock nacional que nos han marcado.
Gustavo Maturano ya no forma parte.
Ya no forma parte, Gustavo está más dedicado a su proyecto personal, pero seguimos en carrera Marcelo López, Claudio Bracheta y yo haciendo el Tour de los Bares.
Buenísimo. ¿Y cómo te ha ido cuando te han invitado a musicalizar, por ejemplo, una obra de teatro? ¿Te ha pasado?
Sí.
¿Cómo interactúas con otros artistas a la hora de generar un producto? Y si por ahí te ha gustado esa experiencia.
Yo he tenido muy lindas experiencias. Yo hace unos 20 y pico de años comencé a actuar en una obra que se llamaba Mi Monólogo con...
Puta madre, pero pará, por favor, no me hagas esto, porque es la máquina del tiempo. Claro. Yo encima me meto en este despiole y después me salgo totalmente emocionado. Déjame que lo diga yo, Gustavo Álvarez y Daniel Quiroga. Y yo vi el estreno de Mi Monólogo en el Aconcagua o en el sexto piso de la Municipalidad de Guaymallén.
También, por ahí. También. Sí, alguno de esos. Bueno, trabajé mucho tiempo con esa obra que nos fue muy bien a todo nivel, a nivel artístico, a nivel económico. También con Daniel Quiroga y Mariu Carreras hacíamos obras infantiles que íbamos por las escuelas. También trabajé mucho tiempo con ellos. Hice un disco con Daniel Posada, música infantil, y con Mario Matar, nada menos. Así que me he dado unos gustos bárbaros relacionados con otras actividades como el teatro y la verdad la he pasado muy bien, lo disfruto mucho también.
Claro. Estás hablándome de Daniel Posada y me estoy acordando que lo tengo que entrevistar. Y me pasó el otro día que me encontré una entrevista con Mario Matar que le hice en las Salas de Arte Libertad hace mil años, una tarde en la que también lo entrevisté al Marcelo López. Mirá. Y sabés que ahí tuve el honor de hacerle la última entrevista y una semana después muere, al queridísimo Padre Contreras. Una hora de charla en televisión. Con que ahora ha estado hace poquito en Buenos Aires con Domingo Bresci, uno de los curas del tercer mundo, que hoy tiene 86 años, y que fue fundador junto con el padre Contreras y demás. Así que bueno, el interrumpidor serial sigo siendo yo, estamos pasando la bárbaro haciendo la entrevista Puca, y me pregunto por dónde va la historia de los alfajores de la Pampa Seca.
Bueno, los alfajores de la Pampa Seca ya son un hito. Hemos superado casi todos los récords de tiempo que tenían las bandas de Mendoza, digamos. Ya llevamos 34 años actuando y componiendo y grabando. Bueno, acabamos de grabar un EP de 4 temas que próximamente vamos a salir a mostrar y a subirlo a las redes. Así que muy bien, muy, muy contentos de esto mismo que hablábamos, de poder seguir en carrera, de poder seguir cumpliendo el sueño de cumplir con una pasión que es la música, así que muy contentos.
Me acuerdo que habían otros integrantes fundadores, después finalmente quedaron los actuales y se sumó la hija de Carlos, ¿no?
Carlos, exactamente. Los tres somos originales de la primera época y han pasado muchos músicos que nos han acompañado y que inclusive han grabado algunos discos, Ariel Faría como bajista y otros músicos que nos han acompañado ocasionalmente en las grabaciones. Hemos tenido la suerte de haber grabado a veces con Felipe Staite, Kusselman, con muchos músicos muy destacados.
¿Con Cantilo tocaron también?
Con Cantilo hemos tocado muchas veces, ha venido acá a Mendoza y ha tocado con nosotros. La última vez creo que fue en pandemia, al final de la pandemia, por ahí. Y la verdad que con Miguel hemos trabajado una amistad directamente.
Además, un tipazo. Entonces, Sergio Bonelli, Carlos Cassiani.
Paula Cassiani
y Roberto Fiat. ¿Y cómo fueron los albores de los alfajores? ¿Te acordás de las primeras reuniones? ¿Cómo surge la idea?
Los alfajores vienen de una de un encuentro entre Bonelli y yo en la época de la Asociación de Músicos, mil años.
Bonelli. Rioja 1439, íbamos todos los sábados a Las Peñas.
A Las Peñas, exactamente. Bueno, en esas épocas Bonelli tenía una banda que se llamaba Bonelli, Sergio Bonelli y La Mano.
Y La Mano.
Y yo...
¿Te acordás quiénes estaban ahí?
Estaba Mingo Cassiani, Carlos también estuvo en una época, pues ahora no voy a acordar de todos los nombres, pero bueno, había un montón de músicos mendocinos muy, muy, muy grosos. Yo era solista en ese momento y me tocó telonear a la banda de Bonelli en el Salón Lucero una noche. Yo no lo conocía, él tampoco me conocía. Yo actué, me quedé a escucharlos. Cuando terminó todo, él me dijo que le había gustado lo mío. Yo le dije que me había gustado lo de él. Pasó un tiempo y me habló para hacer un dúo. Tuvimos un dúo acústico con Bonelli. Y a raíz de eso, bueno, después de un tiempo se nos ocurrió hacer una banda y ahí surgen los primeros alfajores.
Mirá qué loco, claro.
Así que...
En este caso no sería en términos de media docena,
pero eran
bastante integrantes los fundadores, ¿no?
Sí. Claro.
¿Estás acordando de ese peticito que hacía Humor también, que era uno de los fundadores, ¿te acordás?
¿Cómo era el...? Sí, y yo soy muy malo para recordar nombres.
Sí, y yo tengo que decir, porque viste esa obligatoriedad del periodista, el Salón Lucero, que era un ex cine, que después devino un espacio de danza, de baile, que estaba a cargo de un DJ, que era el que actualmente es el dueño de la Radio Olivos, ¿no? Gonzalo, la música Gonzalo. Metros antes de la Plaza de San José, en Guaymallén.
Enfrente de la terminal.
Claro, que además fue todo un fenómeno, porque fueron muchos años exitoso ese lugar.
Se hacían muchos espectáculos ahí, y era muy lindo, se llenaba muy, muy bien. Así que era un lugar muy, muy... concurrido de esa época.
Hay preguntas que no tengo ganas de hacerte porque me imagino la respuesta, pero estoy obligado a hacértelas, como por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva de la gestión pública en cultura, tomando en cuenta que hace tantos años que sos artista y que seguramente te ha tocado llevar alguna vez, ojalá que no, con tan triste suerte como la que tuvo mi querido amigo y compañerazo Daniel Talquenca, cuando le pide una audiencia a un funcionario de segunda línea de cultura que no tiene mejor idea que pedirle un currículum a Talquenca, ¿no? Bueno, ¿a vos cómo te ha ido con la administración pública?
Afortunadamente, los alfajores siempre hemos sido autogestionados, agradecidos de muchas veces que nos ha contratado el cultura, pero realmente no es algo que buscamos ni es nuestra meta. Entonces no tengo malas experiencias porque siempre que hemos trabajado con cultura ha sido porque ellos nos llamaron. Entonces, bueno, no he tenido ese tipo de experiencia. Yo creería que, desde mi óptica personal, cultura no está para darle trabajo a los músicos, está para generar condiciones. Porque en el mejor de los casos, cultura puede darle trabajo a algunos músicos que generalmente terminan siendo los que tienen relación con esa gestión. Y más allá o más acá, eso no termina siendo justo. Lo que cultura debe hacer es generar condiciones para trabajar, que genere lugares, festivales. Ahora se me ocurre, en donde nosotros hemos actuado muchas veces, la Fiesta de la Cerveza, el Mendo Rock, ese tipo de festivales que muy convocantes y que daban la posibilidad de que las bandas tocaran. No necesitamos el contrato directo, sino que se generen esos lugares para poder tocar. Y después que no se persiga a los lugares chicos que quieren poner un número, que no los vuelvan locos para que podamos tener otras fuentes de trabajo Que nos ayuden con las condiciones. Yo no pretendo contratos, pretendo condiciones de trabajo.
Me acuerdo del efecto Cromañón, que en realidad lo que produjo fue algo inesperado también, en el sentido de que la amplia mayoría de los funcionarios de segunda línea, y además muy mal aspectados, por cierto, para usar un término elogioso, si vos querés, en vez de adecuar las salas a las nuevas condiciones que siempre se tendrían que haber tenido en cuenta para eventos donde pudiera pasar un peligro como el que terminó ocurriendo en Cromañón, no tenía mejor idea que cerrarlas directamente.
Sí, en realidad, para ser sincero, los lugares que generan estas movidas presentando bandas o solistas no necesitan demasiadas condiciones, están dentro de las normas de seguridad y realmente no precisan, pero no sé si Cultura o la Gobernación o quién tiene que hacer algo para facilitarles un poco el tramiterío, las habilitaciones y todo, para que existan más lugares donde las bandas o los solistas puedan mostrar lo que hacen.
Y eso del estímulo, en el caso de ustedes, también supuso que alguna vez los convocaran a cantar en la vendimia.
Sí, eso sucedió una vez, que vino Lito Vitale y hacía un homenaje al rock nacional, y nos invitaron para hacer un tema con él. Hicimos un tema solos y otro tema con él. La verdad, una lindísima experiencia. O sea,
una emoción muy grande.
Imagínate,
¿no?
Claro. Para un mendocino pisar el Front Romero de ahí es una locura.
Claro. No, y además tener esa masa de gente ahí aplaudiéndote, sí, y que vos digas, che, qué increíble, ¿no?
Impresionante. Claro. Nosotros con los alfajores hemos actuado para mucha gente, claro, y en lugares muy concurridos, pero el anfiteatro tiene una impresión distinta, porque el formato de las gradas hace que tengas a toda la gente así muy cerca. Es impresionante, realmente muy, muy emocionante.
Estamos hablando nada más y nada menos que con Roberto Fiat aquí en el Bar Puca, y no podemos evitar, y queremos especialmente preguntarte, siempre y cuando tengas ganas de contarnos, cómo estás viendo el país y cómo estás viendo la provincia en esta coyuntura.
Bueno, pregunta difícil. Sí, tenía que pasar esto. Ahí iba una pregunta difícil. Y estoy viendo el país muy mal, muy, muy angustiado. No me parece que estemos yendo hacia un buen lugar. No veo que las políticas que se desarrollan intenten mejorar la situación de la gente. Tal vez la visión está puesta en un estado financiero que a la gente de a pie no nos cambia nada, y al contrario, nos termina a la larga perjudicando. No sé qué es lo que hace falta. Tal vez hace falta, en principio, un poco de conciencia de la gente, un poco más de empatía con los demás, porque aún los que más o menos la podemos campear o seguirla llevando, tenemos que pensar en los que no pueden. Siempre que voy a comprar algo o que necesito algo y veo que ha aumentado tanto de precio, aunque lo pueda pagar, siempre se me ocurre pensar que ese aumento hace que un montón de gente ya no lo pueda consumir o no lo pueda conseguir. Y eso me entristece, porque o debiera entristecernos a todos. Esa es la idea, digamos. Y después, bueno, podemos sentarnos a hablar mil años de las políticas que habría que implementar, pero básicamente el pensamiento debe ser ese, que alcance para todos.
Claro, alguien lo ilustró muy bien y nos dejó siempre ya enganchados y enamorados de aquello de la patria es el otro. Y la verdad es que el otro día me pasó esperando el colectivo, que se dio un debate ahí, y un señor dice, bueno, sí, será malo el gobierno, pero a mí me va bien. Claro, señor, le digo, pero hay que mirar un poco más allá del ombligo, porque es lo que vos acabas de decir. Es decir, che, bueno, a mí me va bien. Bueno, listo, te felicito. Ahora, si, porque vengo de Buenos Aires aterrado, es decir, y ojalá fuera un problema de la gran ciudad.
No.
aquí pasa en barrios acomodados de Mendoza, gente viviendo en la calle. Entonces vos decís, nosotros caminando en Buenos Aires entre cadáveres, porque después nos enterábamos que habían muerto, temperatura, claro. Y encima gente que estaba, y muchas veces en recodos que volvías a pasar y vos veías que estaban las personas instaladas, ya no estaban. Digo, qué raro, y sigo tirando de la cuerda y me entero que los mismos que producen el hambre son los que los llevan. ¿Y sabés dónde se los llevan? A los neuropsiquiátricos.
Y le sacan todas las pertenencias y las tiran. Yo ya a esta altura de mi vida trato de apelar, no, ya ni siquiera a la empatía o a la solidaridad, a la inteligencia. Si esto sigue así, por más que uno... porque por más que algunos podamos subsistir y nos alcance, no se va a poder salir a la calle. No se va a poder salir a la calle.
El otro día un señor decía, sacaba una cuenta de en Buenos Aires, los costos que tenía para vivir, y haciendo una cuenta de 4 o 5 de los costos básicos, generaba 1 millón de pesos. Si sumaba, era otro 1 millón más, sin alimentos. Entonces vos decís, bueno, pero esto no termina bien de ninguna manera. ¿Y cómo hacemos con aquellas personas que no están viendo que haya alguien que se ocupe de ellos por parte del Estado? Y entonces uno ve gente deambulando como zombies, con una tristeza, con una cosa de... Y para mí, ¿qué hay? Que realmente a todos nos pone en una situación muy jodida, ¿no?
Es realmente muy triste, es muy doloroso. Y bueno, si no les importa, porque por ahí a veces uno escucha ciertos discursos y dice, bueno, está bien, no les importa, fenómeno. Entonces piensen que esa gente, esa masa de gente que está pasándola mal, que tiene hambre y qué sé yo, en algún momento se va a cansar y los va a ir a buscar, aunque sea por eso, bueno. Aunque sea por eso, tengan un poco de cuidado.
Bueno, en ese caso se recomienda especialmente la bellísima canción de Cuna para Gobernante, de María Elena Walsh, decidora por demás, de la querida maestra que tuve ocasión de conocer, de entrevistar y de hacer participar en el libro que hicimos de homenaje, de denuncia de lo que fue la pena de muerte, cuando te acordás la propuesta de... con perdón de la palabra, tocando madera, Carlos Saúl Menem, hicimos un libro con 45 escritores argentinos, prologado por Pérez Esquivel, Sabato, Miguel Ángel Solá y María Elena Walsh, y bueno, y María Elena, un lujo siempre, avizorando. ¿Cuáles son las cosas que te quedan por hacer, o cuáles son aquellos otros sueños que te tienen ahí por ahí entusiasmado con desarrollar en algún momento?
No, en realidad... El sueño más grande que tengo es poder seguir haciendo lo que hago. No tengo hitos porque realmente, sin falsa modestia, nos hemos dado todos los gustos que se podían dar. Imagínense que para alguien que hacía rock y blues, haber podido tocar con Papo, ya no me quedan otros personajes con quien compartir un escenario. Creo que nos faltó Charlie nomás, pero con todos los demás hemos estado, hemos compartido escenario. La verdad... sobrado de cariño. Sobrado. O sea que para nosotros, el solo hecho de mantenernos haciendo esta actividad es el sueño del pibe.
Tenés 3 culillos, ¿no es cierto? Que ya no tanto. ¿Qué edades tienen y cómo se llaman?
Se llaman Diego, David y Daniel.
Ajá. ¿Edades?
Edades 36, 35 y 34.
Fíjate ahí que se está cayendo la baba, como hago el chiste siempre con padres y abuelos. Y seguramente hay un momento en la semana, quizá, ojalá, donde los recibas a todos. ¿Sos bueno en la cocina?
Soy bueno, sí, me defiendo. Y...
¿Con qué te defendés mejor? ¿Con qué plato?
No quiero hacer alarde, pero...
Alarde, por favor.
Manejo todos los rubros.
Ah, muy bien, bueno.
Hago pastas, hago...
Alto impacto, entonces.
Hago pastas, hago...
Pero todo. También que te pones a amasarlas.
Todo, absolutamente todo. Esto me viene porque en algún momento de mi vida aprendí que el mejor homenaje o el mejor halago que uno puede hacer a alguien que quiere es cocinarle. Entonces dije, bueno, tengo que hacerlo más o menos bien y me averigüé las recetas, practiqué y a esta altura de mi vida me considero un buen cocinero.
Sabés que para casi para el final dejamos siempre la pregunta puca, que tiene que ver con la definición de la palabra y que es la, lo genuino. ¿En qué momento de tu vida te has sentido más genuino?
¿En qué momento de mi vida me he sentido más genuino? Yo creería que cuando estoy tocando, cuando estoy haciendo música, es una expresión que, en la cual no puedo fingir nada, porque estoy expuesto totalmente en un escenario. Es que a veces uno se siente casi desnudo, sobre todo cantando los temas propios y diciendo las propias letras. Es como que uno es lo que es, y es difícil engañar a la gente, aunque puede que alguno lo logre, pero no es el caso. Nosotros cuando subimos al escenario realmente estamos siendo lo más genuino que podemos.